Pueden buscar sus Biblias en esta mañana en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y si tienen su Biblia ahí, sígame, voy a leer del versículo 37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios bendiga su palabra en este día, nuestras vidas, y que en su gracia permita que puedan ser también edificadas. Vamos a hablar sobre preguntas en este día, y vaya que todos tenemos muchas preguntas en la vida. ¿Quién no tiene preguntas? Desde los niños pequeños comienzan a hacer preguntas, y preguntas muy profundas. Y si no, usted sabe, como padre, los que ya somos padres o los que son madres, llega un momento en la vida de los niños, comienzan a explorar el mundo, y una de las preguntas muy típicas de los niños es: mami, ¿de dónde vengo? Y de repente la mamá y el papá se quedan, no saben qué responder. Preguntas que a veces no encuentra uno fácilmente las respuestas. Hay algunas otras preguntas en la vida que son más fáciles. ¿Cómo puedo tener más dinero? No es muy difícil. Compre la lotería y se va a hacer rico. Bueno, digo, es lo que hace la gente. Hablaba una semana con dos hombres, uno en silla de ruedas y el otro sin una pierna. Estaban dos hombres. Es real, acabo de hablar con ellos en la semana. Los miré los dos con su tarjeta ahí, raspando. Digo, ¿qué hacen? Dice, pues a ver si puedo. Dice, pero se ve que me faltó un número, ni $4 pude ganar. Ya son grandes los señores. Hubieran sido más jóvenes, les hubiera dicho, mejor póngase a trabajar. Es la mejor manera. Hay preguntas que fácilmente encontramos respuesta. Los jóvenes se preguntan, ¿con quién me casaré? Y después de eso surge otra pregunta, ¿cómo le haré para deshacerme de él con quien me casé? O sea, primero preguntan con quién y después preguntan cómo le hago para... Ya. Es insoportable la vida matrimonial. Preguntas que de alguna forma fácilmente encontramos respuestas. En la Biblia encontramos tres respuestas, o más bien tres preguntas que son determinantes. Y son determinantes porque afectan nuestra vida presente y también afectan la eternidad. ¿Dónde vamos a estar? La primera pregunta la hizo Cristo. La primera pregunta la hizo Cristo. En Mateo 16:15 dijo Cristo: ¿quién decís que soy yo? Hizo la pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Ahora, esta pregunta es de trascendencia para su vida, porque afecta a su vida presente y también la eternidad. De la respuesta que usted dé a esta pregunta va a depender su vida en la eternidad. ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Quién es Él para usted? Es probable que ha escuchado, si ha venido a un lugar como estos donde enseñan la Biblia. Es algo superficial que ha escuchado, muy vago, pero ha oído. ¿Cuál es la respuesta que va a dar? Esa es la primera pregunta. La segunda se la hizo un hombre atemorizado después de un temblor. Y vaya que nos espantamos cuando hay un temblor. Hechos 16:30. Este hombre que cuidaba a los presos dijo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estaba espantado por el temblor y por lo que había visto en la vida de San Pablo. Y la tercera pregunta que tenemos en esta mañana se encuentra aquí en el capítulo 2, versículo 37. Después de que escucharon predicar a Pedro, toda esta multitud que había venido a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, se hicieron esta pregunta. Versículo 37. ¿Qué haremos? Después de lo que oyeron predicar a Pedro, dijeron toda esta multitud: ¿qué haremos? Bueno, en esta mañana vamos a tratar de responder a esta última pregunta. ¿Qué debes de hacer después de que escuchas predicar la palabra de Dios? ¿Qué debes de hacer después de que escuchas un sermón? Después de que escuches en esta mañana el sermón de esta hora, ¿qué vas a hacer con lo que escuchas? Tenemos que entender que estamos viviendo, según este capítulo 2, en los primeros 50 días después de que Cristo ha resucitado. Todo Jerusalén está conmovida. Hay muchos rumores de un llamado Jesús, el carpintero. Hay rumores de que ha resucitado. Y lo más sorprendente es que son más de 500 personas que andan en todo Jerusalén diciendo: ese que fue crucificado ha resucitado, se levantó de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15 dice que eran más de 500 hermanos que aún vivían y que habían visto al Señor resucitado. Había una confusión, en verdad. Entonces, en esta mañana déjeme darle algunos pasos sencillos, examinar lo que Pablo predicó, y él dio por lo menos tres pasos para responder a esa pregunta: ¿cómo opera la salvación de mi alma? ¿Cómo? Ellos acaban de escuchar el sermón. ¿Qué voy a hacer? El que estaba cuidando a los presos dijo: ¿qué haremos para ser salvos? Cristo dijo: ¿quiénes piensan que soy yo? Veamos tres pasos sencillos que Pablo, o más bien que Pedro, está escuchando, o más bien que está enseñando a la gente sobre esta pregunta que se hace el pueblo. Y la primera, el primer paso, el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Qué interesante, esa palabra en español casi ni se escucha mucho. Muy pocos en los que hablamos español usamos este tipo de término. En el inglés la palabra que está ahí es más común, se usa mucho más, y se define este tipo de palabra como traspasado, como traspasado, aturdido, herido, golpeado, turbado. Estas son las reacciones que la gente tenía después de que escuchó predicar a Pedro. Estaban turbados. Estaban como en shock, en verdad. No entendían qué estaba pasando. Se sentían tan heridos, tan lastimados, que dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué debo de hacer con lo que hemos escuchado de ti, Pedro? ¿Qué quieres que hagamos? Este es el primer paso. La palabra que voy a usar en esta mañana es convicción. Fueron traídos a un estado de convicción. Fueron, como dicen, convictos. Mire, cuando usted mira el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta en sí qué significa la palabra convicción. Quiere decir persuadidos por medio de las evidencias o con evidencias. Estos hombres, cuando dicen qué haremos, es porque han sido presentadas delante de ellos varias evidencias, y esas evidencias los están convenciendo. Esa es la palabra: convicto, convencer, convicción, la misma palabra. Pedro ha dado unas evidencias en el capítulo 2 de los Hechos, desde el versículo 14 en adelante. Da algunas evidencias Pedro, y la gente, después de escuchar las evidencias, no hay forma de cómo negar lo que acaban de escuchar ellos. Hay algunas evidencias. Antes de entrar a definir nuestros pasajes, déjeme decirles o explicarles qué significa la palabra convicto. Los que han estado en la cárcel saben qué es eso. Es al reo al cual legalmente se ha probado su delito, aunque no lo haya confesado. ¿Se da cuenta los que están en la cárcel antes de que sean juzgados y luego condenados? La mayoría son inocentes. Casi todos. Es lo que dicen ellos. Lo que hace el fiscal es investigar todas las evidencias, juntarlas, y luego viene y las presenta. Y cuando se presentan todas las evidencias, el reo, aunque no quiera confesar que es culpable, las evidencias prueban que él es culpable. Entonces decimos, es convicto. Él no lo ha confesado que lo ha hecho, pero todas las evidencias que hemos juntado vienen a probar que tú hiciste, aunque lo niegues, has cometido esta fechoría. Ahora, Pedro lo que está haciendo, tiene evidencias para este pueblo que está escuchándole. Y la primera evidencia que usted va a mirar aquí es que quedan convencidos por el cumplimiento de la palabra de Dios. El versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, mire qué es lo que dice el verso 15: ¿por qué estos no están ebrios? Pensaban que estaban borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro, lo primero que está haciendo, la primera razón, la primera evidencia que está presentando contra los judíos es, dice, mira, esto que está pasando hoy, lo que ustedes acaban de ver en la fiesta de Pentecostés, que hablaron en lenguas y el Espíritu Santo vino y se oyó un ruido, todo esto no es nada nuevo. El problema es que ustedes son ignorantes, no saben, dice Pedro, pero esto ya estaba escrito por el profeta Joel, que iba a venir un día cuando iba a acontecer lo que está sucediendo hoy. Ahora, esta gente que estaba escuchando a Pedro no eran ignorantes de la palabra de Dios, tenían el Antiguo Testamento. El problema está como muchos en estos días, tienen la Biblia pero no están entendiéndola correctamente para su salvación. Entonces, Pedro, la primera evidencia que presenta para acusarlos es, usa la misma palabra de Dios para decirles, ustedes saben lo que está escrito en el profeta Joel, ustedes no lo pueden negar. Esta es la primera evidencia que presenta el apóstol Pedro. La segunda evidencia que presenta para traer convicción a estos es lo que la palabra de Dios hizo en estos hombres. ¿Qué fue lo que hizo en ellos? Miren el versículo 22. Varones israelitas, está hablando Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, está señalando a Cristo, entregado por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, si siguiéramos leyendo, vea, este tipo de gente, es Pedro el que está predicando. Digo, estamos en los primeros 50 días, desde que resucitó Cristo. Mire, sabemos que el viernes fue crucificado. El jueves, ¿qué es lo que había hecho Pedro? Lo había negado 3 veces. Hasta juró maldiciendo, yo no conozco a este hombre. No quiero que me asocien con este Jesús. No quiero que me identifiquen como un seguidor de él. No, yo no lo conozco, ¿quién es él? Después de que lo prenden a Cristo en Getsemaní, dice Mateo 26, todos los discípulos lo dejaron a Cristo y huyeron. Tenían miedo. Se escondieron. Pedro estaba atemorizado. Por eso Cristo, después de que resucita, Juan 21 del Evangelio de Juan, Cristo tiene que venir a Pedro y 3 veces lo confronta. 3 veces lo negó y ahora Cristo 3 veces lo confronta. Le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. La segunda vez, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. La tercera, Pedro, ya pobrecito, Señor, tú sabes que te amo, Señor. Pero ahora usted viene aquí al capítulo 2 y ese Pedro tímido, cobarde, ahora se pone en pie. Hechos 2:14. Delante de toda la multitud, ese tímido, cobarde, miedoso Pedro, ahora se levanta y dice, junto con los otros 11, varones, escúcheme, hablando Pedro. Esta es la razón que está usando Pedro para traer convicción también a ellos. Ellos están viendo lo que la palabra ha producido. ¿Cómo Dios cambió Pedro del tímido a un intrépido Pedro ahora predicando? O sea, el efecto de la palabra había producido un cambio radical en las personas. Esto no era Pedro. Esto era el Espíritu Santo de Dios obrando por medio de Pedro. Esto no era de los hombres. Esto era algo sobrenatural. En el capítulo 1 de Hechos dice que están escondidos en el aposento alto. Los 120, espantados ahí. O sea, es que tienen miedo. Pero ahora miren el cambio que ha operado. El cambio que se ha operado en la vida de este hombre. Entonces, esta es la segunda evidencia que usa Pedro para traer convicción a la vida de estos hombres. La tercera evidencia que presenta es convencidos también por la fidelidad de los testigos. Una multitud. Mire, 1 Corintios 15 dice que eran más de 500. Más de 500 habían visto a Cristo. Se armó un escándalo en todo Jerusalén. Todos andaban hablando de que Cristo había resucitado, antes con miedo, pero ahora ninguno de ellos tiene miedo. Y ellos sabían el riesgo al cual se exponían por andar hablando, pero no les importaba el riesgo. Si usted mira aquí mismo en Hechos capítulo 4, los agarran y los amenazan, los ponen en la cárcel. No anden hablando más de Jesús, no nos quieran culpar a nosotros, dicen los judíos. Los azotan y después los dejan libres. Y Pedro y Juan, dice, salieron gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo. Gozosos por haber sido azotados. O sea, todo esto trajo convicción en la vida de la gente y llegaron al punto que dijeron, ¿qué haremos? Nos han persuadido, nos han convencido, no sabemos qué hacer ahora. ¿Qué haremos? Sí, porque Pedro estaba hablando de un hombre del que habían oído ya mucho, no era nada nuevo esto. ¿Qué haremos? Dijeron entonces ellos. Por eso fueron compungidos, traspasados, heridos. Mire, cuando usted viene por primera vez a un lugar donde se predica bien la palabra de Dios, a mí me pasó y a muchos les ha pasado. Usted viene aquí, escucha predicar sobre el pecado, y usted está sentado ya en su lugar, la primera vez que viene, usted no lo conoce el pastor, ni usted a él, ni a él a usted, y usted comienza a escuchar el sermón. Y cuando está sentado en su lugar se siente incómodo. ¿Alguien le platicaría al pastor algo de mi vida privada? Porque lo que está diciendo como que me está diciendo algo en lo que yo ando. Y si tiene un familiar aquí en la iglesia, dice, a lo mejor mi familiar ya vino y le trajo el chisme al pastor, ¿eh? Se siente incómodo. Pero es precisamente, esto no es negativo, es el Espíritu Santo de Dios trayendo convicción a su vida. Se está sintiendo incómodo, pero es por su pecado. Y el Espíritu Santo de Dios está usando la palabra para traer convicción a su vida, persuadida a su vida, convencida, para que se dé cuenta que esto es la verdad. Tú no se sienta mal. Si en esta mañana está aquí y se siente incómodo, dé gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está tratando con usted. Si usted un día va a ser salvo, o hoy va a ser salvo, Dios va a usar todos los métodos que Él tiene y que Él quiere para traerlo bajo convicción. Lo va a traer bajo convicción para que reconozca quién eres en tu vida de pecado y lo que te ofrece Él a través de Cristo. Escúchame bien en esta mañana. Mientras tú no vengas bajo convicción y te des cuenta de lo que eres y de lo que Él es, tú no puedes conocer la salvación. Tienes que llegar a un punto en el cual llegas a un lugar donde te vas a dar cuenta quién eres, un miserable pecador delante de los ojos del Santo Dios y la oferta que Él te hace a través de Cristo. Y te vas a sentir tan miserable por tu pecado que vas a clamar como ellos y vas a decir, ¿qué debo de hacer? Eso es lo que pasa con la gente cuando vienen aquí, escuchan el sermón, después hablan conmigo, pastor, quiero entregar mi vida al Señor. Quiero. O sea, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios ha traído convicción a su vida y quieren más orientación de cómo ser salvos. Mientras no vengas bajo convicción, no te des cuenta primero de tu pecado, Dios no puede ofrecerte el regalo que Él tiene. Cristo dijo que el médico es para los enfermos. Mientras no te des cuenta, como dice la Escritura en Efesios 2, del 1 al 3, que estás muerto delante de los ojos de Dios. Tu pecado te mantiene lejos de Dios, muerto delante de los ojos de Dios. Mientras no reconozcas eso, mientras no haya esa convicción en ti, Dios no te puede ofrecer la salvación por medio de Cristo. Cuando te des cuenta dónde estás, entonces puedes clamar como Pedro. Sálvame, Señor, que perezco, cuando estaba ahí hundiéndose en el mar. Estos varones dijeron, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ya tienen todas las evidencias en su contra. Entienden que la ira de Dios la merecen porque ellos mataron y crucificaron, dice Pedro, le está diciendo, ustedes lo tomaron preso, lo mataron, lo crucificaron, pero no se apuren por eso. Eso fue por un plan predeterminado por Dios. Pero vengan ahora, si están convencidos. El segundo paso, primero es convicción. El segundo paso se encuentra en el versículo 37, en adelante. Conversión. Versículo 37, en adelante, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra es conversión. Es la palabra que estamos mirando en esta mañana, es arrepentimiento. Arrepentimiento. Después de que la gente quedó convicta, o sea, vino la convicción a su vida, Pedro les dice, ¿cómo pueden convertirse? ¿Cómo puede la salvación venir a sus vidas? Y se los explica él. Y para ello usa también tres áreas para explicarlo mucho mejor. Noten la primera. Conversión envuelve un cambio de mente. Ellos pensaban de Jesús como el hijo del carpintero, el samaritano, un samaritano. Hasta le dijeron que estaba endemoniado. Y les dice Pedro, tienen que cambiar su forma de pensar respecto a Cristo. No es el hijo del carpintero. José no es su padre. No es samaritano. Es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido. Tienen que cambiar su forma de pensar. Eso significa arrepentimiento. Cambio de mente que te va a llevar a la acción. Si en verdad te arrepientes, vas a pensar diferente. Comienzas a pensar, por eso cuando venimos y nos hacemos cristianos, por la gracia de Dios, pensamos diferente de Cristo. Ve a los que no conocen de la palabra de Dios, dicen, el niño Dios. Nosotros no decimos eso. Bueno, algunos todavía andan atrasados y dicen eso. Nosotros no decimos eso. Para nosotros Cristo es el Santo Hijo de Dios, exaltado a la diestra del Padre, dice la Biblia, nuestro Salvador. O sea, pensamos diferente. Eso es arrepentimiento. Comenzamos a pensar diferente. Y es lo que Pedro les dice a los judíos. Conversión envuelve cambio de mente. Arrepiéntanse. Escuchen. Un arrepentimiento genuino es un ingrediente esencial en la salvación. El arrepentimiento genuino. Porque algunos dicen que se arrepienten, pero no es cierto. Son como el perro, vuelve otra vez al vómito. ¿Se recuerda lo que dice Pedro? Después de que conocieron la verdad, vuelven como el perro a comerse el vómito, o como la puerca que la han bañado bien, vuelve otra vez a revolcarse en el lodo. Arrepentimiento es, debe de ser genuino, y si no es genuino, no hay salvación. Entonces, la conversión envuelve cambio de mente. Tú comienzas a pensar como Dios, a sentir como Dios. Servirle a Dios es un deleite para ti, no es una carga. ¿Ve? El arrepentimiento no es como algunos decimos, sorry por mi pecado, ya. No. El arrepentimiento es un cambio de vida. Renuncias a la vieja vida, no a la vieja, digo a la vieja vida, y abrazas nueva vida, el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Tomas a Cristo. Este es un verdadero el arrepentimiento. Si no hay esto en la vida, es imposible. San Pablo dijo en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. La versión original dice nueva creación. Somos creados de nuevo. Renunciamos a la antigua vida y adoptamos una nueva vida. Pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente, somos diferentes en todas las áreas. Este es el arrepentimiento genuino. Y es lo que dice Pedro. Dijeron ellos, ¿qué haremos? Bueno, dijo Cristo, ya han venido bajo convicción. Ahora es conversión. Y lo primero es, cambien su forma de pensar respecto a Cristo. Otra cosa que envuelve la conversión es confesar al Señor. Dice el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es lo que en este día vamos a hacer. El bautismo para nosotros no tiene tanto valor como lo tenía en esos días. Entiéndame bien lo que estoy diciendo. Es lo mismo. Pero no se le está dando lo que se le daba en esos días, el valor. En esos días, alguien que se quería bautizar implicaba persecución, pérdida de sus bienes, expulsado de su familia y algunos hasta asesinados. No cualquiera quería bautizarse, porque bautizarse significaba identificarse con Cristo. ¿Y quién quería que lo asociaran con Cristo? Tendría que estar bien convencido. Entonces, la conversión implica confesar al Señor. El bautismo, aquí es donde hay todavía mucha falta de entendimiento. Mire, Marcos 16:16, el Evangelio dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Siempre aquí en el libro de los Hechos usted va a encontrar que la gente que recibió la palabra querían bautizarse, escuchaban la predicación y querían bautizarse. ¿Se recuerdan Hechos 8? Felipe encontró al etíope, un negrito que era de Etiopía. Le explicó Felipe bien el Evangelio, porque no lo entendía, lo estaba leyendo y no lo entendía. Y Felipe le explicó, mira, Isaías 53 trata de Cristo. Este hombre lo entendió y dijo, cuando miró agua, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pidió ser bautizado. Y Felipe dijo, si quieres, bien puedes. ¿Qué es lo que impide? Si crees de todo corazón, vamos al agua. Y lo bautizó. En el presente hay muchos que escuchan el Evangelio, dicen que son cristianos ya, dicen que ya experimentaron la convicción, pero cuando entramos en este terreno de la confesión del Señor, no lo quieren hacer. ¿Cuál es la respuesta a este dilema? No han experimentado la convicción de su pecado. Porque cuando verdaderamente has experimentado eso, quieres bautizarte. Quieres públicamente decirle a los demás, ahora, miren lo que voy a hacer. Esto que voy a hacer en este día es algo exterior, está enseñando que algo ha pasado en mi interior. Algo me pasó y lo quiero publicar. Decir que ahora me identifico públicamente ser un seguidor de Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y es lo que vamos a hacer en este día con Brisa. ¿Qué impide? Hablamos con ella. Claro, vamos adelante. Entonces, la conversión envuelve cambio de mente, pensar diferente respecto a Cristo. 2, confesar al Señor. Y 3, sobre esto nos habla de, mire el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es el clamor. Tienes que llegar a un punto en el cual no haya nada que te haga retroceder. Hay una profunda convicción que ahora genera una conversión. Quieres ir detrás de Jesús. Si tú amas al Señor, quieres estar más y más con Él. Quieres estar más con Él. Quieres agradarlo, quieres servirle, quieres hacer todo lo que Él te pide. O sea, hay un corazón para eso. Y cuando no hay esto, tenemos que volver al primer paso entonces, porque esto también envuelve la conversión. Hay un hambre, un deseo ardiente por las cosas de Dios. Convicción, conversión, y por último, la continuación. ¿Qué sigue? Ok, ya fui convencido, o fui convicto de mi pecado, he experimentado la conversión. ¿Qué sigue ahora? Bueno, la continuación. Si tienen ahí su Biblia, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban o continuaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Continuación es el tercer paso. Ya experimenté la convicción, he experimentado la conversión. Ahora, si esto ha sido genuino, si esos dos pasos fueron auténticos, ¿cómo puedo demostrarlo? ¿Cómo puedo probarlo? ¿Hablando? No. ¿Cómo puedo probarlo? ¿Que fui convencido de mi pecado? ¿Que he experimentado la conversión? ¿Cómo? Por la forma que estoy viviendo. ¿Cómo voy a aquí está la continuación. ¿Qué es lo que hacían ellos? Bueno, dice que ellos continuaron en el correcto conocimiento de la doctrina de los apóstoles. Hay una nueva vida, mi hermano, y esta es la prueba más grande que usted puede tener de que ha operado en su vida la convicción, la conversión, es en qué está continuando, en qué está ocupada su vida ahora. Esa es la mejor prueba. Porque algunos dicen que se hicieron cristianos, pero no van a ninguna congregación a ser instruidos en la palabra de Dios. No oran, no cantan, no van a adorar a Dios, nada. Obviamente no son salvos. Digan lo que quieran, la Biblia no la prueba. La persona que ha experimentado convicción verdadera de su pecado y ha experimentado la conversión va a continuar en las cosas de Dios. Así de simple. Mire, hay un pasaje que quiero que vean en Santiago 2. Santiago 2. Lo hemos escuchado ya varias veces. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Si mi fe es auténtica, te lo estoy demostrando en mi vida nueva que estoy viviendo. ¿Cuál es mi ocupación? Te voy a mostrar mi fe es real, es verdadera, por la vida que ahora estoy viviendo diferente. Experimenté convicción, conversión, y mira lo que me ocupa ahora. Mira en qué me estoy ocupando ahora. Antes no iba a una iglesia cristiana, evangélica, y mira, ahora estoy cada domingo allí. Antes nunca leía la Biblia, ahora quiero, necesito, no porque alguien me lo impone, me gusta deleitarme en estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo se origina todo esto? Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos está moviendo a ello. Entonces, Estos continuaron en la doctrina, correcto conocimiento. Continuaron también ellos en las correctas asociaciones. Mire el capítulo 2 nuevamente. Todos ellos perseveraban, todos estos. Si usted sigue leyendo el capítulo 2, usted va a mirar que se la pasaban ellos en las actividades mismas de la iglesia. Mire, el versículo 46, y perseverando unánimes, estos, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, las correctas asociaciones. Cuando usted ha experimentado convicción, conversión, ahora mantiene correctas asociaciones. ¿Con quién le gusta estar más? ¿Con los inconversos o con los cristianos aquí en la iglesia? ¿Con quién le gusta más ir el domingo? ¿A mirar un juego de algún deporte? ¿O su familiar lo invitó a la playa y se a divertir por allá? ¿O usted? No, yo quiero ir a la iglesia, quiero estar con mis hermanos adorando junto a Dios. Todo esto prueba qué vida tienes ahora. Si tu fe es auténtica, has sido convencido, has sido convertido, ahora quieres tener compañerismo con tus hermanos. Esta es la verdadera prueba de una vida convertida. Dice una parte de la Escritura, si tú amas a los hermanos, es porque el amor de Dios está en ti, ha sido derramado en ti. Es una prueba de que has sido convencido y convertido. Lo contrario, la ausencia del amor por tus hermanos es una señal de la ausencia de una conversión auténtica. Si tú amas a los hermanos, quieres estar en comunión, es una señal de tu salvación. Pero si ese no es tu anhelo, esa es una señal inequívoca de que todavía no eres salvo. No se puede de otra manera. Los pasajes, si quieren, es Primera de Juan 3:14 y Primera de Juan 4:7. Son los pasajes. Si quiere, búsquelo rápidamente. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el cambio de vida, la conversión, dice, en que amamos a los hermanos. En esto sé que he pasado de muerte a vida, en que amo a los hermanos. ¿Qué pasa con el que no ama a su hermano? Dice el 14. Está muerto. Permanece en muerte. 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Mire, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no estamos hablando del amor es entre el joven y la señorita. No estamos hablando en aquel simplemente el que me cae bien. Estamos hablando del amor entre hermanos, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, con ese carácter que algunos tienen insoportable y hábitos que son difíciles a veces. Bueno, se parecen a los que usted también tiene. Así que correctas asociaciones, continuamos en el correcto conocimiento, correctas asociaciones, y también continuamos en la adoración. Mire el pasaje que tengo aquí, que tenemos en el versículo 42, tiene que ver con la Santa Cena, la adoración, partimiento del pan y las oraciones. Muchos no le dan importancia a nada de estas cosas. ¿Cómo es posible que tengan una fe auténtica? Imposible. Así que, mi hermano, déjeme repasar un poquito mientras Brisa sale con Betty. está por ahí en la parte de atrás, yo creo ya. Piensen un poquito en esta mañana. No quiero que se distraigan mientras sale Brisa. Ahí Beth se va a encargar de ella. Piensen un poquito ahorita. Pedro, después de que escuchó la predicación, la gente, el mensaje de Pedro, ellos dijeron, ¿qué haremos? Y en esto que hemos visto brevemente en esta mañana, da algunos pasos. Es convicción. Dios ha querido traerte a un lugar donde te des cuenta que estás perdido. Tu vida de pecado. Esa vida pecaminosa te va a llevar definitivamente a la condenación eterna. Estás condenado aquí y te espera todavía la condenación eterna. Si te das cuenta de eso, de tu condición, vemos lo que es la conversión. Pedro les dijo, arrepiéntate. Si te has dado cuenta de tu condición, no te quedes donde estás. Haz algo. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro dice, bueno, si quieres hacer algo, arrepiéntate de tu pecado. Arrepiéntate y bautízate. Es lo que debemos de hacer. Y tres, ya es lo que sigue en la vida cristiana, en lo que nos vamos a estar ocupando cada día, después de que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Así que, usted que está en esta mañana y aún no es salvo, aquí están los tres pasos simples que hemos escuchado en este día. Primero, tienes que venir bajo convicción de tu pecado. Y para eso tienes que entender el Dios Santo. Aborrece todo pecado. Dos, ya conociste tu condición, ahora busca el remedio. Y el remedio solamente lo tiene Dios por medio de Cristo. No hay otro. Es que voy a seguir viniendo, a ver si sí, está bien que sigas viniendo. Está bien. Pero si ya conoces tu condición en esta mañana y estás bajo convicción, haz algo. Lo que ellos dijeron, ¿qué haremos? Bueno, ya tuvieron la respuesta. Tú tienes también la respuesta. ¿Qué debes de hacer? Arrepiéntate en esta mañana. Y ven arrepentido delante de Dios. Decirle, Padre, gracias por traerme a este lugar donde me doy cuenta que estoy perdido, Señor. Me doy cuenta delante de tu presencia, mi vida de maldad, Señor. Pero gracias porque también me das la respuesta a mi pregunta. ¿Qué debo de hacer? Señor, me arrepiento en esta mañana. ¿Por qué no incline un momento su rostro allí donde está? Incline su rostro, cierre un momento sus ojos, no se distraiga por nada. Y solamente ahí en su oración, en privado, piense en lo que acaba de escuchar. Piense en lo que ha escuchado en esta mañana. ¿Quiere reaccionar igual que la gente que escuchó a Pedro predicar? Ya sabe lo que debe de hacer. No haga caso de los demás, no haga caso de la familia, es algo muy personal. Si el Espíritu Santo ha traído convicción a su vida y le ha mostrado la necesidad que usted tiene del Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Cristo. ¿Estás bajo convicción en esta mañana? ¿Quieres venir a Cristo? ¿Has entendido el mensaje de Dios? Queremos en esta mañana orar por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que dice, pastor, quisiera más información, más orientación sobre esto? Tengo necesidad del Salvador. Estamos para eso. Dios me trajo para eso, me puso en este lugar, para orientarte, para enseñarte, guiarte, señalarte cuál es el camino para que conozcas el Salvador. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Por qué no me lo deja saber ahí donde está en su lugar? Levante su mano, Dios pastor, y después de la reunión podemos hablar con usted. Podemos darle más orientación sobre su salvación de su alma. ¿Hay alguien? escuchó y hay convicción en su vida del Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en nosotros, los que ya conocemos la salvación, Señor. Oh Dios, por pura gracia extendiste tu mano y nos rescataste. Y, Señor, nos llevaste a un punto a veces doloroso, pero tuvimos que ser llevados allí para reconocer nuestra condición sucia de pecado y de maldad, Señor. Pero gracias, Señor, porque nos arrinconaste allí. Nos llevaste hasta la esquina y nos dijiste: no tienes esperanza, estás perdido aquí. Pero gracias, Padre, porque allí en esa misma condición, tu gracia a través de Cristo nos llamó y nos mostró el camino verdadero. Y ahora podemos decir por tu gracia: somos tus hijos, somos redimidos, eres nuestro Padre. Gracias, buen Dios, por esa obra maravillosa en nuestras vidas. Y Señor, gracias por cada uno de los que están en esta mañana. Y Padre, nos regocijamos grandemente por la vida de Brisa. Bendito eres por la obra en la vida de ella, y nos regocijamos juntamente con ella, porque también tomó el compromiso de ser una seguidora tuya. A la edad de ella, Señor, ha querido, Señor, has llamado a su corazón y ha respondido, y ahora ha decidido seguir también a ti, mi Dios. Bendito eres, Padre, por todo ello, en el nombre de Cristo. Amén.